Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Estamos hablando, estamos en el, creo que hoy es la cuarta semana, ya cumplimos un mes de Radical. Y la idea de Radical es que, por lo general, la idea grande que nosotros en esa cultura, en este país, en los países que yo he visto en otros lugares, la idea grande que nosotros agarramos de qué significa seguir a Cristo es dos cosas: ser una buena persona y llegar a la iglesia. Y con tal que tú llegues a la iglesia, y con tal que tú no eres una muy mala persona, entonces Dios está feliz con uno. Y es como algo que escuché en esa semana, un ejemplo fue este. Es como si Dios tuviera una gran computadora ahí en los cielos, y una gran página en su computadora donde Él tenía el nombre de todos. Y Él todos los domingos está viendo, ok. Él está en la iglesia, ok. Un check, aparte de su nombre. Ella no fue. Y como si solo por estar aquí en este lugar que ya cumplimos con Dios. Y mientras que no es malo estar aquí, es bueno estar aquí. Yo anticipo los domingos. No estoy diciendo que no debemos venir, pero la definición de seguir a Cristo ha llegado a ser ir a la iglesia semi-regularmente o regularmente y ser una buena persona. Y lo que hemos estado viendo es que esa no era la llamada de Jesús. Su llamada no era ven de vez en cuando a una iglesia y no tenga vicios. Su llamada era: si tú eres mi seguidor, tú vas a cambiar el mundo. Tú vas a ser un cambiador del mundo. Y Él fue bien específico cuando decía eso a la gente. Y ese es el resumen de casi toda su enseñanza. Cuando Él llamaba a gente a seguirle, era: tú vas a ser un cambiador del mundo. Y por cierto, como yo soy Jesús, yo soy el Hijo de Dios, yo voy a definir qué significa cambiar el mundo. No es nuevas leyes y nuevas políticas y esas son buenas, pero Él dijo, cambiar el mundo para mis seguidores significa ayudar gente que están hoy lejos de Dios, hallar paz y propósito en Cristo, ayudar a personas que hoy están, como en otra vez hemos visto en la Biblia, dice muertas, personas que por adentro, no mis palabras, Dios dice, personas lejos de Él están por adentro muertas. Y Jesús dijo: yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Mi propósito y el propósito de sus seguidores, decía Jesús, es eso: de buscar personas que están lejos de Dios y ayudarles a encontrar paz con Dios. Y lo que empezamos a ver la semana pasada y donde quiero empezar hoy es con esto. Mire, Dios nos llama a ser cambiadores del mundo si somos sus seguidores, pero por lo general los seguidores de Jesús no son conocidos como cambiadores del mundo. Cuando llega una nueva iglesia de un lugar, la gente no dice: ay, qué bueno, el mundo va a cambiar. Dice: hey, a lo mejor van a saber qué va a pasar, vamos a tener problemas de parqueo, ellos no van a molestar, no van a pedir dinero, no van a estar vendiendo cosas para levantar dinero, no van a sacar pistos, no van a tratar de obligar a ir. No somos conocidos como cambiadores del mundo. Y la razón es porque, por lo general, hoy día los seguidores de Jesús no cambian el mundo. Es lo, por lo general, lo que se ve ahora. Antes de seguir, déjeme decir que esta iglesia es la iglesia en que yo he estado en toda mi vida, donde yo he visto más de personas, no de las personas que están aquí en la plataforma, porque eso no cuenta como lo que todos hacemos, más personas que trabajan con Jesús, trabajan para poner todo eso y después trabajan entre semana y hacen estudios y animan a personas. Y yo nunca en mi vida he visto en una iglesia de nuestro tamaño, de tantos bautizos cada año, de tantos videos de bautizo, nosotros, para mí, ustedes sí están cambiando el mundo. Pero por lo general, nosotros nunca miraríamos en el espejo y diríamos, hey, yo soy un cambiador del mundo. ¿Qué decimos? Yo soy un estudiante, yo trabajo, yo me quedo en la casa. No nos definimos por ser cambiadores del mundo, porque muchas veces no andamos cambiando el mundo. Y la razón que muchas veces no cambiamos el mundo, ¿sabe por qué es? Eso no les va a sorprender. Porque no podemos cambiar el mundo. No podemos cambiar el mundo. Jesús llama a sus seguidores a ser cambiadores del mundo, pero ¿sabe qué? No podemos ser cambiadores del mundo. No podemos. Tú y yo no tenemos nada con qué cambiar el mundo. Nosotros no somos capacitados de cambiar el mundo. Nosotros, mire, piensa en eso. Y si Jesús dice que gente lejos de Él van a un lugar de tormenta, y gente que está con Dios van a ir a un paraíso a estar con Dios, que son hijos de Dios. Piensa en eso. ¿Tienes tú, tengo yo lo que se necesita para ayudar a alguien que está lejos de Dios de cambiar su destino interno, eterno, de un destino de tormenta y infierno a un destino de ser hijo de Dios y perdonado? Yo no tengo eso. Tú no tienes eso. Nosotros no podemos cambiar el mundo de nadie. Más bien luchamos por sobrevivir. No podemos cambiar el mundo. Entonces se siente que Jesús está pidiendo a sus seguidores que hagan algo imposible. Que cambien el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo. Pero si tú eres mi seguidor, tienes que cambiar el mundo. Pero yo no puedo. Y él diría, sí, es cierto, no puedes cambiar el mundo. Y lo que uno no se puede hacer, no se puede hacer. ¿Verdad? Es como la semana pasada íbamos al doctor y yo soy de las personas que a mí me gusta jugar un juego con mi carro que se llama a ver hasta cuánto puedo ir con la gasolina que tengo. Y entonces yo siempre ando experimentando cuántas veces se puede encender la luz sin que me quede en la calle. Porque si me quedo en la calle sin gasolina, pierdo el juego. Pero si la luz se enciende una vez más de lo que se encendió la pasada, es un punto a mi favor. Entonces yo juego ese juego. Eso le inquieta un poco a mi esposa porque a él le gusta tener el tanque lleno. Entonces íbamos al doctor y ella dijo, yo creo que necesitamos gasolina. Y yo dije, tenemos suficiente. Pero la luz ya se había encendido. Yo sabía, yo calculaba, yo sabía que no iba a ganar ese juego. Entonces, yo eché gasolina al carro. Pero yo no pude haber llegado al doctor ese día sin haber echado gasolina al carro. De la misma forma, nosotros no tenemos con qué cambiar el mundo. No podemos, tú y yo no podemos cambiar el mundo. Y quizás hasta el momento en esa serie tú has venido aquí, has escuchado ese mensaje de que uno tiene que cambiar el mundo y dice, pero esto es tan impráctico. Y es. Y después tenemos ideas, cosas vienen a la mente que yo podría ayudar a esa persona. Esa persona tiene necesidad, yo le podría ayudar. O tal vez yo debería hablar con fulano porque quiere hablar conmigo y tal vez está abierto, uno siente, tal vez está abierto a saber algo más de Dios, a escuchar de Dios. Y uno siente, y tiene idea de cosas que puede hacer. Ve cosas aquí y uno dice, hey, yo me podría encargar de algo ahí. Y vemos, tenemos ideas de cosas que podríamos hacer. Tal vez la vez pasada cuando mencioné, algunos de nosotros para cambiar el mundo vamos a tener una comunidad en nuestro hogar. No en esa semana, pero tal vez en los próximos años tú vas a tener una comunidad en tu hogar y tú vas a cuidar, en términos religiosos, es pastorear, pero tú vas a cuidar de la gente. Cuando tiene problemas van a venir a ti y vas a abrir tu casa y compartir tu comida y vas a tener una comunidad. Y tal vez esa es una idea que te ha quedado y tú has estado pensando en esto, que tal vez yo podría hacer eso. Y tenemos ideas de cosas buenas que podemos hacer para ayudar. Tal vez es solo llevar la tarjeta e invitar a alguien. pero tal vez hay una persona en particular que tú dices, yo podría o debería invitar a esa persona. Tenemos ideas, pero después, ¿qué vemos? Dos cosas. Hay dos razones que no podemos cambiar el mundo. Tenemos la idea de algo que podríamos hacer. Tal vez cuando hablamos del estudio de Quiero Paz con Dios, tú viste el libro y tú dijiste, yo podría pedir a fulano o fulana que estudie esto conmigo. Pero después algo viene en la mente. Son dos cosas, dos razones que no cambiamos el mundo. Uno es, decimos, pero yo no puedo. Yo vemos lo que no podemos hacer. Y hay mucho que no podemos hacer. Yo no puedo. Yo no sabría cómo pedir el estudio. Yo no sé qué voy a decir a esa persona que ha sido mi amigo por siempre, pero ¿cómo le voy a invitar a la iglesia? La idea es algo más grande, ¿cómo me voy a encargar de algo en la iglesia? ¿O cómo me voy a empezar un grupo de comunidad en mi casa? ¿O algún día, otra cosa que yo dije esa noche, tal vez alguno de nosotros vamos a ser misioneros a otros países y vas a ir a poner una iglesia en otro país? ¿O alguno de nosotros vamos a comprar todo esto y ponerlo en un tráiler y algunos de ustedes tal vez van a ir a Crete o Grand Island y hacer lo mismo que estamos haciendo aquí? Y tú dices, tal vez podría, pero después uno dice rapidito, yo no podría, por esta razón yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquí, yo no puedo hablar, o tal vez yo no sabría qué decir, o tal vez yo no podría. Y vemos las cosas que no podemos hacer, las habilidades que no tenemos. Sí, en términos prácticos, si es estudiar paz con Dios con alguien, tú dices, ok, esa persona ha estado en mi vida por años y no tiene paz con Dios, pero yo no sé cómo estudiar con, ok, es leer el libro, pero yo no, ¿qué tal si tiene preguntas que yo no sé contestar? Vemos lo que no podemos hacer. Otra cosa que vemos, otra razón que no cambiamos el mundo, es porque lo eterno choca con lo urgente. Lo eterno choca con lo urgente en nuestras vidas. Lo eterno. Cosas como estudiar con alguien, o ayudar a alguien que tiene necesidad, o ir a hablar con alguien que tú sabes, si yo visito a esta persona y tal vez con el tiempo vendría conmigo a la iglesia, o tal vez tiene problemas en su vida y yo le podría ayudar a buscar una solución. Pero eso es algo eterno, ¿no? Hay gente que cuando uno estudia, o uno practica, o uno hace un proyecto, o uno abre su casa, y yo he visto a mi esposa abrir su casa a personas, y a través de esas reuniones, de repente hay personas que se acercan a Dios poco a poco, y eso es algo eterno, es cambiar el mundo, pero lo eterno se choca en nuestras vidas con lo urgente, con es que mañana tengo que ir a trabajar, y yo sé que debería estudiar con fulano, yo sé que debería pedirle que estudie conmigo, pero no sé cuándo porque tengo mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿quién tiene mucho tiempo? Yo tengo poco tiempo en esa semana y la próxima semana a saber. Y después pasa la oportunidad, uno dice, ok, yo podría tener un grupo de comunidad en mi casa tal vez, pero ¿cuándo? Yo no tengo una noche que yo podría y el tiempo y aquí, que allá, y lo urgente, yo tengo que trabajar, tengo que ir a la escuela, tengo que cuidar a mi familia, y todo, son cosas importantes, pero lo urgente se choca con lo eterno, con las oportunidades que Dios pone delante de nosotros para cambiar el mundo, y de repente no hacemos nada, porque cuando lo eterno choca con lo urgente, lo eterno siempre pierde. Y nosotros vivimos nuestras vidas con las cosas de urgencia y no aprovechamos de las oportunidades grandes que Dios pone frente de nosotros para cambiar el mundo, porque no tenemos el tiempo. Y es cierto, yo no regaño a nadie porque yo tampoco, yo hago lo mismo, yo no tengo tiempo, no tenemos tiempo para cambiar el mundo, no tenemos tiempo. Entonces, no cambiamos el mundo, vemos lo que podemos hacer, o mejor dicho, lo que sabemos que no podemos hacer. Les voy a dar un ejemplo que van a entender. Yo he invitado a muchas personas, muchos amigos que yo he conocido por años, que comparten la misma fe conmigo. Yo les he dicho, ¿por qué no vienen y trabajan como misioneros en esta iglesia que estamos empezando. Hay trabajo, tú podrías estudiar y hacer, no sé qué. ¿Y sabe qué dice? Casi todos los que no dicen eso son los pocos güeros que ven alrededor, que dicen: me vale lo que no puedo hacer o decir, porque esa va a ser la razón. Yo voy a servir, yo voy a aprovechar de la oportunidad, yo voy a ayudar a otras personas a conocer a Dios, aunque no son de mi cultura. ¿Sabe cuál es la razón que dicen? Yo no sé hablar español, yo no sé hablar español. ¿Y sabe qué? Es cierto, no saben hablar español, no están inventando una excusa, no están inventando una razón. Entonces, y otra cosa, uno dice: hey, yo podría hacer, y entonces uno ve lo que no tiene, lo que no puede hacer. No puedo hablar español, no puedo tocar música, yo no puedo leer bien para leer el estudio con alguien, yo no puedo, o vemos, y sí podría hacer esto, pero no tengo tiempo. Entonces no tengo tiempo o no tengo habilidad, y decimos: no voy a hacer las cosas que tal vez podría hacer. Y después llegamos a una pregunta que hoy quiero contestar: ¿está pidiendo lo imposible Jesús cuando Él pide a sus seguidores a cambiar el mundo? Cuando Él dice a nosotros, las personas que quieren seguirle: hey, si tú me vas a seguir, tienes que dejar tu vida, cargar tu cruz y seguirme. Y si me vas a seguir, ahora tu trabajo en la vida va a ser ayudar a las personas alrededor de ti a conocerme, y tal vez ir a otras partes para ayudar a gente en otra parte a conocerme. Tu vida es de ayudar a gente a conocerme. ¿Está pidiendo lo imposible Jesús? Porque Él está pidiendo eso de personas como nosotros, que hay muchas cosas que no podemos hacer, que no tenemos muchas habilidades, y si tuviéramos habilidad, no tenemos tiempo. Jesús está pidiendo a gente ocupada como nosotros, a gente que tenemos muchas limitaciones personales. Todos tenemos limitaciones, y podremos pasar el micrófono y todos podríamos contar de nuestras limitaciones. Yo no puedo hacer eso, no puedo hacer el otro, y aunque pudiera, no tengo tiempo. Y Jesús pide a gente como nosotros cambiar el mundo, y parece que Jesús está pidiendo lo imposible. Pero la idea grande de hoy es: Jesús da su espíritu a sus seguidores, y por darte su espíritu, te equipa, te da lo que necesitas, te da la gasolina en el carro, te da lo que necesitas para ser un cambiador del mundo. Por darte el Espíritu Santo, Jesús te ha equipado, si tú eres su seguidor, a cambiar el mundo. Y ahora, no más que dije el Espíritu Santo, algunos pensaron, ¿será una de esas iglesias? Vamos a tener que caer el piso y combustión. No sé. Ha visto cosas raras por la tele, yo también. Y uno dice, wow, sin juzgar eso, y uno dice, ah. Ok, Espíritu Santo, esto yo entiendo a Dios, es Dios Padre, y todos tenemos un Padre, y aunque tal vez algunos son buenos o malos padres, entendemos a Dios. Pero el Espíritu Santo, ok, vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Eso es un poco raro, porque hemos visto en nombre del Espíritu Santo un montón de cosas raras. Entonces decimos, mejor hablemos de otra cosa, porque esto va a ser raro. Y no solo raro, un poco místico, un poco, no puedes, es un espíritu. Jesús vino en carne, la gente lo tocaron, después de que se resucitó, Tomás puso su mano en su costado donde lo habían cortado, le tocó, puso su mano ahí donde había pasado el, ¿cómo se llama? En su mano, lo que pasó por la mano de Jesús. Clavo, gracias. Lo clavo por, yo tampoco puedo hablar español, pues clavo por la mano de Jesús, y entendemos a Jesús, eso es real, pero el Espíritu Santo es algo como misterioso, es místico, no podemos agarrarlo, no podemos definirlo, no hay pinturas del Espíritu Santo. ¿Has pensado en eso? Me acaba de venir, hay pinturas de Jesús, no hay pinturas del Espíritu Santo, ¿o no? Tal vez hay. Yo nunca he visto pinturas del Espíritu Santo. No es tan común ver una pintura del Espíritu Santo. Porque es un poco místico, es un poco afuera. Y los que siguen a Jesús, que hablan del Espíritu Santo, no siempre, tienen la tendencia de ir por un lado donde nosotros vemos y dicen, ¡ay! Ok, a mí me gusta brincar y todo esto, pero no sé si puedo caer cuando me peguen en la frente. No sé, esto es raro. Pero vamos a hablar del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que esta es la gasolina que nos da lo que necesitamos para hacer lo imposible que pide Jesús de sus seguidores, que es cambiar el mundo. Primero, quiero solo ver tres preguntas con ustedes hoy. Tres preguntas. La primera es, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? La Biblia dice, vamos a ver en Juan 7 lo que dijo Jesús cuando él estaba aquí en la tierra. Lo que Jesús dijo varias veces y solo vamos a ver varios pasajes de la Biblia hoy, pero solo estamos viendo una muestra de lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la gente ve beber y ríos de agua viva desde mi interior. Y después mire 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces dijo, desde su interior correrán ríos de agua viva. Y eso dijo del Espíritu que iban a recibir los que creeran en él. Entonces dijo, de su interior saldrá algo y eso va a ser el Espíritu. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está, Jesús está diciendo, está adentro de los que creen en él. No de lo que dice, sí, yo creo que existía Jesús, sino sus seguidores. Las personas que son los hijos de Dios, tiene el Espíritu Santo adentro, dice Jesús, y desde dentro está el Espíritu Santo. En Juan 14, unas páginas más adelante, 14, 16, dice así, ya casi al final de su vida, y Jesús está prometiendo lo que va a ocurrir después de su muerte. Dice, yo rogaré al Padre. Jesús dijo, yo voy a pedir a Dios y les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ahí está nuestro problema. Estamos hablando de alguien que no ha sido visto por nadie nunca, que no se ve, ni le conoce, pero ustedes le conocen. Le conocen porque mora con ustedes. ¿Y estará dónde? En ustedes. Entonces, no podemos decir que el Espíritu Santo, cuando nos reunimos, Él está alrededor de nosotros, aunque Dios puede estar donde quiera, ¿va? Pero lo que Jesús dice es, mi Espíritu va a estar adentro de mis seguidores. Esto es algo, aunque eso suena raro, es algo, una de las doctrinas más importantes de la Biblia, una de las cosas que enseñaba Jesús que son más importantes y hasta el momento, si tú has estado escuchando esa serie de Radical y tú has estado diciendo, ok, todo eso de cambiar el mundo y vivir una vida radical y si esto es seguir a Cristo, yo no puedo porque yo soy una persona normal. Como todos, yo soy una persona normal. Hay mucho que no puedo hacer. Y aún las cosas que yo veo a otros hacer, que yo no diría que son tan grandes, pero yo veo a ellos y digo, ¿dónde tiene tiempo para hacer eso? ¿Dónde tiene habilidad para hacer no sé qué? Ok, si tú sientes así cuando hablamos de esa idea de ser un cambiador del mundo, lo que Jesús está diciendo es para ti, porque Él está diciendo, mis seguidores, yo voy a equipar a mis seguidores para cambiar el mundo, por poner mi Espíritu adentro de ellos. Y en Hechos 2, 38, ya la primera vez que hablaron de cómo seguir a Jesús, de cómo tomar la decisión, Hechos 2, 38, Pedro dijo a un gentío, arrepiéntense o vuelven a Dios y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y dice después, y recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán, ese es lo que prometió Jesús, que el Espíritu iba a venir y vivir adentro de los hijos de Dios. Dijo, eso ocurre cuando tú vuelves a Dios y tú tomas la decisión que vas a seguir a Dios y tú tomas la decisión de bautizarte en agua y te sumergen en agua y sales del agua. Y Jesús dice, la Biblia dice, no solo tienes perdón de sus pecados, sino también en este instante el Espíritu Santo entra en ti y tú tienes el Espíritu de Dios adentro de ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? La Biblia dice, adentro de cada seguidor de Dios. La segunda pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Yo creo que solo son dos preguntas. Bueno, veremos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Okay, ¿dónde está? Está dentro de uno. Y uno dice, wow. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Porque, y esta es una pregunta importante, porque en nuestro tiempo, tú, en nuestra cultura, tú puedes encender la tele y ver personas que hacen cosas que uno diría, yo jamás voy a hacer eso. Eso no es como, eso es raro. Y dicen, eso es el Espíritu Santo en mí que lo está haciendo. Y puede ser, pero uno lo ve y dice, si eso es lo que significa tener el Espíritu Santo, que lo que el Espíritu Santo hace, eso no es tanto para mí. Entonces la pregunta es, en términos bíblicos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y para contestar esa pregunta, quiero ver la vida de Jesús. Porque lo que el Espíritu Santo hizo con Jesús es lo que nosotros vemos por la misma promesa que el Espíritu Santo hará con sus seguidores. Mire conmigo en Lucas 3:21. Cuando Jesús ya estaba empezando su ministerio y su vida, Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Entonces él fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Y orando, el cielo abrió. Eso solo ocurrió en el bautismo de Jesús. No esperes eso en tu bautismo. El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Después en Hechos 2:38 lo que vimos es que el Espíritu desciende, entra en uno, pero no en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces al empezar su trabajo en la tierra, a empezar a cambiar el mundo, el Espíritu Santo vino y cayó sobre Jesucristo. Y después mire cómo sigue la historia en Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, entonces... Porque muchas veces pensamos que Jesús siendo Dios hizo todo lo que hizo porque era Dios. Por ser Dios pudo levantar a los muertos y sanar a los enfermos y enseñar con autoridad y ayudar gente que estaba lejos de Dios de decidir volver a Dios. Pensamos que es porque Él era Dios. Y la razón que nosotros no hacemos eso, que no tengamos un impacto en nuestra vida, es porque nosotros no somos Dios. Y mientras que es cierto que Jesús era Dios y también hombre, cuando vino a este mundo era totalmente Dios y era totalmente hombre. Cuando vino a este mundo, pero la Biblia enseña que él dejó a un lado mucho de lo que él podía hacer como Dios, mucho de lo que significaba ser Dios, sus privilegios de ser Dios a un lado. Entonces él fue tentado igual que nosotros, la Biblia dice. Él tuvo como Dios el poder de no ser tentado, pero puso eso a un lado y fue tentado como un hombre, a la vez siendo Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo hizo Dios las cosas que él hacía durante su vida? Y lo que la Biblia dirá es que mucho de lo que él hizo como hombre por el poder del Espíritu Santo, y por lo tal, nosotros podemos imitar mucho del ejemplo de Jesús por el mismo Espíritu que nosotros tenemos. En Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasado lo cual estuvo hambre. El Espíritu Santo llevó a Jesús a ayunar por 40 días y a un lugar donde Satanás le iba a probar fuertemente, pero fue el Espíritu Santo que le guió. Y después, cuando él empieza a enseñar en el 4:14, dice, Jesús volvió después del desierto de ayunar, volvió en el poder del Espíritu. Volvió en el poder del Espíritu. Mire, si Jesús estaba operando en el poder de ser Dios, de ser Jesús, Hijo de Dios, él no necesitaba el poder de Dios, el Espíritu Santo. Él era Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Él volvió y empezó a trabajar lleno del poder del Espíritu Santo. En eso Jesús es nuestro modelo, porque Él empezó a cambiar el mundo, no por el poder de ser el Hijo de Dios, sino por el poder del mismo Espíritu que Él después prometió a sus seguidores. En el 16, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo, entró en la sinagoga, que era como su iglesia, el lugar donde se reunían, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministerio y se sentó, y los ojos de todos fijos en él, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. ¿Qué escritura? Que Dios iba a venir en forma de hombre, y que en el poder de Dios iba a hacer un montón de cosas. Y no, él dijo, era Dios que había venido, pero vino como hombre, y en el poder de el Espíritu Santo hizo su trabajo de ayudar a personas lejos de Dios, de encontrar paz y propósito en Dios. Y después, al final de su vida, Él empezó a prometer: el mismo poder que yo he tenido por el Espíritu Santo, mis seguidores también lo van a tener. Y mire, esto es algo que cuando nosotros lo realizamos, cambia nuestra vida. Pero lo estamos adelantando un poco. Lucas 24. A final de su vida, a final del libro de Lucas, Lucas 24, 49, dijo: y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Qué era la promesa de su Padre? El Espíritu. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, Él miró a sus seguidores y dijo: ok, ustedes hasta el momento me han visto trabajar con poder y ayudar a gente lejos de Dios a hallar paz con Dios. Y ustedes me han mirado y han dicho: wow, tú estás trabajando bien. Tú tienes algo que nosotros no tenemos. Nosotros somos comunes y ordinarios. Nosotros no podemos hacer lo que tú estás haciendo. Y después Jesús dice: yo me voy, pero yo quiero que ustedes vayan a hacer lo mismo que yo he estado haciendo. Pero antes, esperen. ¿Por qué? Porque son personas normales, comunes. No pueden hacer las cosas que yo estoy haciendo. No pueden ayudar a cambiar el mundo, ayudar a gente lejos de Dios, hallar paz con Dios. No pueden hacer eso. Esperen, y yo les voy a dar poder. Dios les voy a mandar poder, el Espíritu Santo. Y cuando hayan recibido el poder, empiecen a trabajar. Y después en Hechos se cumple esa promesa, y el Espíritu Santo viene sobre los, y lo puede leerlo después en Hechos 1 y 2, el Espíritu viene sobre los primeros seguidores de Jesús, y ellos empiezan a hablar en otros idiomas. No tuvieron que aprender español, hablaron, bueno, no sé si existía español entonces, pero los idiomas de la gente entonces, hablaban los idiomas instantáneamente de la gente, empezaron a hablar de Jesús a la gente alrededor. Y después, cuando terminan esa práctica, porque hace un momento todo lo que hemos visto, podríamos decir, eso quizás solo fue para los primeros seguidores, para los apóstoles, para los que estaban cerca de Jesús. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y esa es una buena pregunta. Si tú has decidido hace tiempo de seguir a Jesús, y si tú has sentido desde entonces que tienes buenos días y malos días, pero nunca has sentido que has hecho cosas para cambiar el mundo, y nunca has tenido poder como describe en la Biblia, hay algo que conecta esta promesa para ellos con nosotros. A ver si lo ven como yo lo veo. En Hechos 2:38, lo que acabamos de leer, Pedro dijo a la gente que les estaba escuchando hablar de Jesús ese día: arrepiente. Y la gente acababan de ver a ellos recibir el Espíritu Santo y tener el poder que Jesús tenía cuando él estaba trabajando en la tierra. Entonces dijeron: ¿qué está pasando con ustedes? Y Pedro empieza a hablar de Jesús y termina su plática, y la gente dice: ok. Y porque él les dijo a ellos: ustedes mataron a Jesús, porque ellos literalmente habían matado a Jesús. Y después le preguntan a él: ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro dice: vuélvense a Dios, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces uno lee esto y dice: ok, esto es bueno para ellos, porque se van a bautizar y van a recibir ese poder que tenía, y ellos van a empezar a cambiar el mundo alrededor de ellos. ¡Qué bueno! Estoy feliz por ellos. Pero sigue Pedro, dice, porque para ustedes es la promesa. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? Perdón, pero ¿cuál fue la última promesa que dijo? El Espíritu. El mismo Espíritu Santo que ellos tenían en ese momento, el mismo Espíritu Santo que Jesús tenía. Pedro dijo, para ustedes esa promesa. Vuélvense a Dios, bautícese, van a recibir el Espíritu Santo. Y para sus hijos, y después, esto es para nosotros, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si una vez en tu vida Dios te llamó, y tú sentiste algo y tú dijiste, sí, quiero tomar mi propia decisión y quiero volver a Dios y me voy a bautizar y voy a tomar mi decisión. Si tú hiciste eso, tú eres uno de los todos cuantos que Dios ha llamado. Y tú tienes la misma promesa, no solo de perdón de tus pecados, sino del Espíritu Santo que está adentro de ti. Entonces la idea grande era, hey, cuando Jesús te da el Espíritu Santo, cuando Jesús da el Espíritu Santo a sus seguidores, Él te da la habilidad de ser un cambiador del mundo por el Espíritu que está adentro. Hay dos formas, hay dos cosas que hace el Espíritu cuando está adentro del seguidor de Jesús. Uno es, nos da guía. Y hay otras cosas que hace el Espíritu Santo. Ese no es una práctica extensiva sobre el Espíritu Santo. Solo es en el contexto de cómo el Espíritu Santo ayuda a los hijos de Dios a cambiar el mundo. Cuando tú y yo no tenemos la habilidad ni el tiempo para cambiar el mundo. Una cosa que hace es que da guía en Juan 16. Al final de su vida, cuando Jesús estaba prometiendo la guía del Espíritu Santo, en Juan 16, en el 13 a 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él les guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Es ahí que es de saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se lo hará saber. ¿De qué está hablando? ¿Alguna vez, en términos prácticos, alguna vez has querido hablar con alguien de Dios? ¿Has sentido que deberías hablar, pero has dicho, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a pedirle un estudio? ¿Cómo voy a solo preguntar cómo está? ¿Cómo voy a...? Yo no sé qué voy a decir. Y Jesús dice, si tú tienes su Espíritu, Dios sabe todo, dice Jesús. Dios sabe todo y todo lo que es de Dios, dice ahí lo que leímos, todo lo que es de Dios es de Jesús. Y el Espíritu toma de lo que es de Jesús, o sea, de lo que es Dios, que sabe todo, y Él nos hace saber. ¿Cómo es eso? No sé. Lo he experimentado. Han habido momentos que yo iba a hablar y que yo no sabía qué decir, pero abrí mi boca y ya tenía algo que decir. Y no voy a decir que son palabras de Dios, pero Dios guía. ¿Alguna vez has tenido la experiencia que tú has sentido que debes hablar con esta persona y tú dices, pero ¿por qué voy a hablar con esta persona? ¿Qué tiene que ver? Pero empezaste a hablar y de repente te diste cuenta que estaba pasando por un mal rato y tú pudiste ayudarle y te fuiste y dijiste, wow, qué gran coincidencia. Yo pude ayudar a esa persona. ¿Cómo iba a saber yo que estaba pasando por ese problema? Y después yo solo fui a platicar te vino la idea de regalar algo a alguien y lo hiciste, y aunque pensaste que es raro, que es loco, y lo hiciste, y de repente te diste cuenta de esta persona tenía mucha necesidad en ese preciso momento y tú no lo sabías, y cómo es, y qué coincidencia, o te vino el nombre de alguien a la mente y empezaste, y de pensamiento, deberías orar por ellos, y empezaste a orar, y después de la semana te diste cuenta que en ese tiempo esta persona estaba pasando por un problema, en el momento que tú estabas orando. Si eso te ha pasado, esas son una de las evidencias de la guía del Espíritu Santo. Que cuando uno tiene el Espíritu Santo, a veces, Y no es para que uno ande diciendo, yo creo que, y tú. No, no, para que uno siga y ore y da y hable y sigue la guía del Espíritu Santo. Una de las cosas que Él hace es el guía. Otro es que Él da habilidades. Y esa es otra serie entera. Entonces, vamos a leer un pasaje y después lo vamos a dejar. Ese no es para es más que un solo mensaje, este pasaje que vamos a leer. Entonces lo vamos a leer y lo único que vamos a sacar de ahí es que cuando tú empieces a hacer algo que tú no puedes hacer. Por ejemplo, yo fui a Honduras, y yo soy bien güero, bien, más güero que no podría ser. Y yo fui a Honduras y no hablaba español. Raquel me trató de enseñar español, pero no, nada me entró. Buena maestra, pero no. Yo sabía decir hola, ¿cómo estás? Pero hola, ¿cómo estás? Y yo bien, y no mucho más que eso. Y yo fui con otro muchacho a poner una iglesia en un pueblito y a estudiar la Biblia, mire, a estudiar la Biblia con personas que no hablaban inglés. Que pensando en eso, yo digo, qué cosa más loca, ¿por qué hice eso? Porque yo era tonto y joven y no sabía que tenía que tener habilidades para hacer algo, y si no podías hablar el idioma, no podías ir. Y yo fui ahí, y no fue de un día para otro que podía hablar, pero cada vez que yo abría la Biblia con alguien, yo podría decir suficiente para explicar lo que tenía que explicar. Y cada domingo por medio, yo enseñaba en la iglesia. Y en la calle, en los primeros años, en la calle, yo no podía hablar. Apenas podía pedir un fresco ahí en la pulpería. Yo no podía hablar con la gente. Pero no más estar en la iglesia, abrir la Biblia y empezar a hablar, yo podía decir suficiente para comunicar el mensaje que yo tenía que decir ese día. Y después, otra vez en la calle, yo tonto, otra vez no podía decir nada. Y de repente podía aprender español y el Espíritu Santo da habilidades que uno necesita para hacer el trabajo que Dios te da. Una aplicación de eso, después veremos texto, ¿va? Para que no piense que todo eso soy yo hablando. Tú dices, ok, yo tengo a alguien en mi familia o en una amistad que tengo y sí necesito escuchar el mensaje de paz con Dios, pero yo no sé cómo hacer el estudio. Yo apuesto que si tú le pides el estudio y si dices sí, y si tú empiezas a estudiar, vas a poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque tú puedes? No, porque tienes el Espíritu de Dios que te va a dar lo que necesitas, las habilidades de hacer lo que tú necesitas para hacer lo que Él pide que hagas. El pasaje que vamos a leer que dice eso es 1 de Corintios 12, empieza en el 1. No quiero, hermanos, que sean ignorantes, creo que dice. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, o sea, a las habilidades de hacer el trabajo que Dios te da, no quiero que sean ignorantes. En el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, de habilidades, pero el Espíritu es el mismo. O sea, que el mismo Espíritu da a algunas personas la habilidad de tocar guitarra y a otras personas la habilidad de abrir su casa y aconsejar a otros parejas. El mismo Espíritu da diferentes dones. Y hay diversidad de ministerios, o sea, hay diversidad de trabajos que uno hace, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, que algunos arreglamos y otros enseñan y otros van a ir a otro país a poner una iglesia y otros solo van a ir a poner una iglesia y otros van a abrir su casa y otros no van a hacer nada de eso, pero sí tienen muchos amigos que no conocen a Cristo y son sus buenos amigos y siempre andan buscando estudiar con ellos. Y hay diversidad de cosas que Dios pide que hagamos. Hay otras personas que están obsesionados por ayudar a gente pobre y siempre van regalando cosas, y hay un montón de cosas que Dios quiere hacer. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Sé que todo el trabajo viene de Dios, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces no vamos a terminar hoy diciendo, hey, si tú eres, si tú sigues a Cristo, tú tienes un don y tú tienes que lucir y tú tienes que, mi don es este, yo soy profeta y yo te voy a decir lo que va, y lucir. Y muchas veces los abusos de eso del Espíritu Santo vienen por querer lucir. Él dice, no, Dios, el Espíritu Santo se manifiesta en cada hijo de Dios para provecho, para el bien de otras personas, para el bien de nosotros. porque a este, a uno, a fulano, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, sabe cómo aconsejar, por ejemplo, a otra palabra de ciencia, o sea, que sabe discernir y aclarar las cosas por el mismo Espíritu. A otros, fe por el mismo Espíritu. Has estado alrededor de personas que todo iba mal y todo el mundo está, no, eso no va a salir, y muy negativos, y pero por con mucha razón. Pero una persona dice, no, no va a ser así. Tiene fe, pueden confiar en lo que va a hacer Dios, y eso lo transmite a otros. Y a otros, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros, el hacer milagros. La razón que yo creo que no vemos tanta sanidad y milagros en nuestro tiempo es porque muchos se han enfocado en eso y han ignorado a Jesús y a paz con Dios. Entonces Dios ha retirado eso en nuestro contexto, es lo que yo pienso, es mi opinión. No es que no lo puede hacer. A otros profecía, o sea, de poder decir la palabra de Dios. A otros discernimientos de espíritus, de poder discernir de dónde están las personas y a qué decir. A otros diversos géneros de lenguas que pueden hablar diferentes idiomas. Y a otros interpretación de lenguas. Si estás escuchando en inglés ahorita, estás escuchando a alguien que tiene don de interpretar lenguas, de interpretar idiomas, porque está hablando, escuchando en un idioma y hablando en otro, y esto dice aquí que vienen del Espíritu Santo, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces dice, lo que hace el Espíritu Santo es cuando Dios te da algo que puedes hacer, Él te da cómo hacerlo. Cuando Dios te da algo que puedes hacer, puedes estudiar con alguien o visitar a alguien o ayudar a alguien o trabajar con algo en la iglesia o hacer un proyecto o abrir tu casa para otra persona, hacer lo que sea que Dios te da que hacer, el Espíritu, y tú dices, no tengo tiempo y no tengo la habilidad. El Espíritu Santo, si Dios quiere que hagas eso, Él te va a dar cómo hacerlo. Él te va a dar las habilidades que necesitas para hacerlo y Él te va a dar el tiempo para hacer lo que necesites hacer. Eso es lo que es la promesa del Espíritu Santo, para que nosotros seamos cambiadores del mundo, para que cumplamos la promesa de Jesús, para que nosotros hagamos lo que pide que sus hijos hagan, que no podemos hacer. Entonces, para terminar eso, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Si tú eres hijo o hija de Dios, ¿qué debes de hacer con esta información? Eso. Vivir la vida llena del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguen el Espíritu. No echen agua sobre el fuego. No vivas tu vida como una persona normal cuando tienes a Dios adentro. No vivas solo haciendo proyectos que un humano puede hacer. Haz cosas que tú necesitas a Dios para cumplir, o si no, no va a funcionar. Eso es lo que está diciendo. Vivir como una persona que tiene a Dios por adentro y cambia el mundo de otras personas. Entonces te pregunto, y esa es una pregunta para los que están en el lado de Hechos 2:38, que han vuelto a Dios y se han bautizado, que han tomado esa decisión. Entonces, si tú estás en esa categoría, estás viviendo tu vida ahorita por el poder del Espíritu Santo. Estás haciendo cosas para ayudar a otros a conocer a Dios, conectado con la iglesia o en tu vida o con otra gente, que estás haciendo cosas, proyectos, trabajos que no puedes hacer solo, que tú no tienes la habilidad natural de hacer, que tú no tienes el tiempo de hacer. Estás sobreextendiéndote y otros te ven y dicen, wow, tú no eres suficientemente inteligente para hacer eso. Tú no puedes, tú no tienes, ¿cómo en tu tiempo? ¿Cómo haces todo esto? ¿Cómo estás viviendo así? Ahora, va a ser diferente para todos nosotros vivir así, pero para ti, ¿estás viviendo así? ¿Estás viviendo por el poder del Espíritu Santo o estás haciendo lo que tú puedes hacer? ¿Estás viviendo en tu poder? Si contestamos esa pregunta y decimos, ok, yo estoy viviendo más por mi poder, hay dos cosas que debemos de hacer. Uno es cuando choca lo eterno, cuando vemos algo que podemos hacer por Dios. Si es llamar a alguien, y hablar con ellos. O abrir la casa para hacer un grupo de comunidad en tu hogar. O encargarte de algo aquí. O pedir el estudio de paz con Dios, con alguien. Cuando Dios te dice, debes hacer eso. Cuando tienes la idea. Y eso choca con lo urgente, con tu horario, con tus habilidades. Tú dices, yo no puedo. Aunque quisiera ayudar a esa persona, no tengo dinero para ayudarle ni modo esta vez. Y cuando choca lo urgente de tu vida con lo eterno de Dios y te da tareas y tú estás al punto de decir, no, ¿sabe qué? Escoja lo eterno. Decir, ok, yo me voy a lanzar en esto. Voy a ayudar a esa persona aunque no tenga suficiente dinero para mí. Yo voy a estudiar con esa persona, comprometerme a hacer el estudio de paz con esa persona aunque yo no tenga tiempo. Yo voy a coger lo eterno. Y lo voy a hacer porque en Romanos 8:14 dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. O sea, una característica de uno que es hijo de Dios es una persona que se deja llevar y guiar por el Espíritu. En ese momento, escoja hacer lo que Dios te está dando que hacer y decir, Dios, yo lo voy a hacer. Tu Espíritu tiene que darme las palabras. Me tiene que ayudar a acomodar mi horario si voy a hacer ese trabajo para ti. Me tiene que ayudarte. Y lo hace. Hay un verso más y después terminamos. En Lucas 11, hay una gran promesa de Jesús. Cuando Él viene a nosotros y tenemos ideas para ayudar a otros, para estudiar con otros, para hacer diferentes proyectos, para hacer cosas, todos tenemos cosas que decimos, sí, me gustaría hacer eso, pero no tengo tiempo, yo no podría hacer eso. Jesús dice en Lucas 11:13, pues si ustedes siendo malos, nosotros, nos dijo malos Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas o buenos regalos, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces dice, hey, si tú eres mi hijo, tú tienes el Espíritu. Pero si tú eres mi hijo y me pides, yo voy a dar más de mi Espíritu a ti. Y Él te va a dar más habilidades y más capacidad y más tiempo. Y te va a ayudar a ajustar todo. ¿Y sabes qué? Tú vas a ser un cambiador del mundo. Tú podrás cambiar el mundo, no por tu poder, no por mi poder, sino porque Dios prometió que su Espíritu iba a vivir dentro de sus seguidores y les iba a dar poder, les iba a dar guía, les iba a ayudar a acomodar sus horarios y para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y va a ser algo supernatural. Y vamos a cambiar el mundo y va a ocurrir cosas en tu vida y tú vas a decir, solo Dios, solo Dios, solo Dios puede, me pudo dar tiempo para estudiar con esta persona y después verse bautizar, y solo Dios pudo hacer eso, solo Dios. Cuando nosotros empezamos las cosas que Dios nos da que hacer y después decimos, Dios, por favor, dame de tu Espíritu para cumplir con eso que yo siento que siento que es una tarea que tú me estás dando. Entonces, pongámonos de pie. Vamos a orar, vamos a cantar, vamos a pasar un tiempo recordando a Jesús. Te tengo una pregunta primero. ¿Cuál es tu próximo paso? Para algunos de nosotros somos seguidores de Jesús. Tú has tomado tu decisión y tú tienes cosas en tu mente que tú has pensado sería bueno hacer eso. Y tú puedes decir cuál es el esto. Y hasta el momento tú solo pensaste que era una buena idea. No pensaste que era Dios que te estaba dando una tarea. Y hasta el momento tú has dicho, yo no puedo hacer eso porque no tengo tiempo, no puedo, no tengo la habilidad. No, y tú con mucha razón has dicho, no puedo hacer eso. No puedo estudiar o ayudar o hacer eso, encargarme de... Tú sabes, ¿qué te ha pedido Dios que hagas que no has podido hacer? Y no has empezado a hacer. Porque no creas que su Espíritu está dentro de ti. ¿Y por qué no juntos empecemos a hacer las cosas que Dios ha pedido que hagamos y dejar que su Espíritu nos dé el poder y la habilidad de hacer las cosas que Él pide que hagamos? ¿Qué no has hecho? Porque no has podido, pero que debes hacer. Hazlo en esa semana y Dios con su Espíritu te ayudará a hacerlo. Para otros de nosotros, tú has escuchado todo eso y has dicho, bueno, si eso es lo que la Biblia dice, está bien, pero no aplica a mí porque yo no he tomado esa decisión. No he tomado la decisión de volver a Dios, yo tomar la decisión de volver a Dios y bautizarme. Y lo que yo te quiero decir hoy es si el día que tú tomas esa decisión, la promesa de Dios es el perdón de tus pecados. Y es más, Él pone su espíritu adentro de ti. Y eso significa muchísimo. Entonces, si este es tu próximo paso de tomar esa decisión, hoy mismo, después de que terminamos, me puedes decir, hey, yo quiero bautizarme, quiero tomar esa decisión. Y hoy mismo tú puedes recibir perdón de tus pecados y el Espíritu de Dios dentro de ti. Ahora vamos a orar y vamos a tomar comunión. Los que están preparados en su corazón, lo que me gusta de la comunión. Hoy hemos hablado del Espíritu de Dios. Es algo que no podemos tocar ni ver. Y la comunión, el pan y el jugo que representa el cuerpo y la sangre de Jesús, es algo que podemos tocar con nuestras manos. Es algo físico que nos recuerda que Dios vino a este mundo y nos compró perdón de nuestros pecados. Y esas cosas físicas nos recuerdan que Dios invisible está dentro de nosotros, de sus hijos. Entonces recuerda eso hoy a tomar la comunión. Dios, gracias por ese día, gracias por ser bueno con nosotros. Dios, ayúdanos a responder a ti. Dios, te pido que tu espíritu hable a tus hijos que están aquí en ese lugar y que les recuerde de las cosas que tú quieres que hagan, que no han hecho porque no han podido. Que le dé valor de hacerlo y que tú le des el poder de poder hacerlo. Te pido que tu Espíritu, Dios, toque a las personas que no han tomado esa decisión de ser tu hijo. Y que lo lleve a momento de decir, sí quiero ser hijo de Dios. Obra Espíritu Santo, en tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.